buenas noches. Déjeme decirle que la semana pasada yo estaba predicando en Doña Ana. Cuando yo subí, yo prediqué en la mañana. Yo dije, buenas noches, hermanos. Como la mayoría de las veces de los últimos meses, yo he estado predicando en la noche. Ya estoy acostumbrado a decir, buenas noches, hermanos. Y como esta mañana estaba predicando en Lo Bruján, entonces dije, ahora buenos días, hermanos. Miren cómo estaba mi calendario, ¿eh? Pero bueno, es un gozo estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos dar las buenas noches a los hermanos de las redes electrónicas también, que están en sintonía con nosotros y están participando de este servicio de adoración a nuestro Dios. Y yo quiero ahora compartir la enseñanza con ustedes. Primeramente dándole la bienvenida a los hermanos, a la familia Paredes, que están de regreso al país, después que se fueron por Europa y caminaron todos esos países. Martínez, entonces ya están aquí de nuevo, amén. Libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Dice así este versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, gracias porque en este domingo, a esta hora, estamos aquí como parte de tu iglesia. Hemos venido, Señor, para participar de este servicio de adoración y nos hemos gozado con los cánticos de alabanza, los himnos, y hemos elevado a ti nuestro corazón, Señor, nuestros labios, nuestro espíritu. Y ahora te pedimos que tú nos hables por tu palabra, la cual tenemos aquí por delante. Y vamos a estudiarla, Señor, para encontrar tus ordenanzas, tus principios, tus mandatos. Así que obra, Señor, con tu palabra en cada uno de los corazones que la escuchen y transfórmanos conforme a tu voluntad. Danos la sabiduría, Señor, para poder exponer todo tu consejo en este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a compartir este versículo. Vamos a compartir este versículo y lo que vemos aquí es que aquí se contiene la última instrucción del Señor Jesucristo impartida a sus discípulos. La última instrucción del Señor impartida a sus discípulos mientras Él estuvo aquí en la tierra fue esta. Inmediatamente terminamos el versículo 8, comenzamos a ver la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, donde dice que mientras hablaba con ellos, se fue ascendiendo y una nube los ocultó de sus ojos. Entonces, la orden fue a los apóstoles, a los discípulos allí presentes, que testificaran sobre Él. El Señor dice, testifiquen sobre mí. Ustedes sean mi testigo, sean, vayan y presenten testimonio de lo que ustedes vieron de mí. Eso es lo que Él está pidiendo allí. Presenten el testimonio de lo que vieron de mí. Mi apresamiento, mi muerte, mi resurrección y mi ascensión al cielo. Y dice el Señor Jesucristo, vayan a las personas de todas las naciones. El versículo además señala el orden geográfico en que ellos debían ir a presentar el Evangelio. Ellos debían ir de lo más cercano a lo más lejano. Él le dice, comiencen en Jerusalén, aquí mismo donde estamos, en esta ciudad. Luego pasen a Judea, dice allí, a toda Judea, luego a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Extiéndanse hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros queremos hablar en esta noche acerca de las bendiciones de una iglesia misionera. Acerca de las bendiciones que puede tener un creyente cuando se constituye en un misionero. La encomienda que los creyentes tenemos del Señor de llevar su evangelio hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de cada país del mundo, requiere que la iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo, se constituyan en iglesias misioneras, que prestemos más atención a la obra misionera. De eso se trata este mensaje. Entonces vamos a ver los principios que tenemos en las Escrituras, las enseñanzas acerca de la obra misionera, las bendiciones de la obra misionera, los resultados de la obra misionera, la encomienda de la obra misionera. La Iglesia de Cristo debe tener un enfoque misionero. Y nosotros queremos dar gracias a Dios que ha permitido que en el liderazgo de esta iglesia haya un enfoque misionero, haya una disposición de disponer a un porcentaje de las ofrendas de la iglesia para hacer obra misionera, apoyar obra misionera. Nosotros entendemos por las Escrituras que todo creyente en Jesucristo es un misionero. El Señor le dio la orden aquí de que sea un misionero. Leamos en Mateo 28, 19, donde está dada esta orden. Todos conocemos esta porción como la Gran Comisión. Dice así en Mateo 28, 19, leamos desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y ese id significa desplazamiento, significa vaya, salga, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí ustedes no están solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esta orden es, constitúyase cada uno de ustedes en un misionero. Una misión quiere decir usted moverse a llevar el evangelio a alguien. Usted desplazarse, y allí está la orden, id. No dice, venga el mundo, vengan todos, desde lo último de la tierra, vengan, que le voy a hablar el evangelio. No, vaya usted. Esa es la orden que está dada aquí. En ese texto, el Señor Jesucristo está diciendo que cada discípulo debía convertirse en un misionero o mensajero del reino de Dios para llevar el evangelio de salvación a toda persona. Y si Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, si Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, si Jesucristo, que es el protector de la iglesia, nos está dando esta orden, Él es quien tiene más autoridad sobre la iglesia. Y ese es el enfoque que Él está pidiendo a la iglesia. Eso es lo que Él quiere que sea la iglesia. Para que la iglesia cristiana pudiera crecer y expandirse, fue necesario que se constituyan en misioneros. Nosotros los creyentes de hoy debemos tener un enfoque, no más que un enfoque, una mentalidad misionera. Nosotros como embajadores del reino de los cielos necesitamos una mentalidad misionera. Siempre, por naturaleza, un entendimiento, una disposición de ir, de moverme, de ir hacia los perdidos, de buscar los perdidos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se estacionó en una casa en la Palestina y mandó a buscar gente. No, él fue. Él salía todos los días a caminar por las calles. Y él caminó toda Jerusalén y toda Samaria y toda Judea y toda la Palestina. Y se fue a las regiones extranjeras. Se fue a Tiro y Sidón. Se fue para Fenicia. Jesucristo fue el primer misionero. Él es un ejemplo de misionero. Los creyentes debemos prepararnos para la obra misionera. Para eso es que nos preparamos. Los creyentes venimos a la congregación a estudiar la palabra de Dios, a ser alimentados con los sermones de los pastores, a ser fortalecidos con la comunión de los hermanos para capacitarnos para la obra misionera. El libro a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11, dice: y Él, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que nos capacitamos, para ser misioneros. Los creyentes somos exhortados a estar preparados para saber presentar con mansedumbre defensa de la fe que profesamos. Entonces, primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro 3:14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Allí está la orden. Hermanos, necesitamos hacer misiones. Necesitamos movernos. Necesitamos hacer viajes misioneros. Hay viajes misioneros cortos. Hay viajes misioneros menos cortos. Y hay viajes misioneros largos. El viaje misionero más corto que usted tiene que hacer es a la casa del lado de su casa. Ese es un viaje misionero. Ir a la casa del vecino a presentar el Evangelio de Cristo. Ese es un viaje misionero. Cruzar la calle e ir al frente al vecino que vive del otro lado de su casa es un viaje misionero. Pero también moverse de su localidad en la ciudad que vive a otro sector es un viaje misionero. A presentar el Evangelio a un tío, a un amigo, a un sobrino, a un ahijado, a un primo. Nuestra vida la vida de un cristiano se constituye en viajes misioneros. Haga un viaje misionero en su universidad, moviéndose dos butacas en las que usted se sienta al lado, usted hizo un viaje misionero para presentarle el Evangelio a otra persona. Muévase de un escritorio a otro en su oficina y usted le va a presentar el Evangelio a otro compañero de trabajo. ¿Usted hizo un viaje misionero? Es el concepto, lo que quiero dejar claro aquí. De que los creyentes somos misioneros. Porque somos mandados a ir, a movernos del lugar de confort donde estamos. De la comodidad de mi hogar. De la comodidad del asiento donde yo me coloco cada domingo en el servicio, a salir de las cuatro paredes donde nosotros nos refugiamos para sentirnos tan bien en presencia del Señor y en presencia de los hermanos en comunión. La vida cristiana tiene que ser una vida de misiones. Eso es lo que el Señor ha pedido. que seamos misioneros. Pero el Señor nos muestra en su palabra los propósitos de Dios con una iglesia misionera. ¿Para qué Dios pide a la iglesia que sea misionera? Mire por qué. Primera razón, primer propósito, para expandir el evangelio de salvación por todo el mundo. Vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 2. La primera iglesia local que se formó fue la iglesia de Jerusalén. Fue la primera iglesia local que se formó. Y nació cuando, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nació la iglesia de Jerusalén. ¿Cuántos miembros tenía? 3,000. 3,000 personas se convirtieron con el primer mensaje que el apóstol Pedro predicó. 3,000 personas se convirtieron. Hechos 2:41, mírelo ahí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primer fruto de la predicación del evangelio. Aquí el apóstol Pedro hizo uso de la llave del reino de los cielos que el Señor Jesucristo le dio, le entregó, le encomendó. A ti te daré la llave del reino de los cielos. El reino de los cielos estaba cerrado. Los fariseos, los escribas, todos aquellos que eran líderes espirituales del pueblo, habían cerrado el reino de los cielos. Porque no estaban predicando el evangelio para salvación. No estaban conduciendo a las personas a conocer a Dios para ser salvo. Ni se salvaban ellos, ni dejaban entrar a los que querían entrar. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, cuando pronuncia los ay de vosotros, escribas y fariseos. Porque cerráis el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Porque han distorsionado toda la enseñanza de la ley. Entonces, 3,000 personas se convierten con el primer sermón que predica el apóstol Pedro. Y se forma la iglesia de Jerusalén. Pero ¿saben qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Ellos se fueron acomodando en su entorno, se concentraron en sí mismos. Y se estaban olvidando de la orden del Señor de convertirse en misioneros. En el capítulo 1 y versículo 8, Dios le había dicho, me seréis testigos, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 le dijo, vayan por toda Jerusalén, vayan por toda Judea, vayan por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y un capítulo más tarde ya, en Hechos 2, ellos están muy cómodos, muy acomodados, muy apeñuncados. ¿Cómo que decimos cuando estamos todos apabullados? Ahí, uno con otro, apiñados uno con otro. Que no nos queremos separar, no nos queremos desapartar, estamos protegiéndonos unos con otros aquí. No, no, mira, yo te paso a buscar y no te muevas de esas líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? El Señor Jesucristo mandó una persecución. El Señor Jesucristo los forzó a que sean misioneros. En la iglesia de Jerusalén sucedió que el Señor Jesucristo tuvo que forzarlos. Se produce una persecución y tienen que matar a Esteban. Mataron a Esteban. Lo apedrearon los judíos, los principales líderes, los fariseos. Los apedrearon. Inició una persecución contra todos los creyentes. Y tuvieron que esparcirse. Involuntariamente tuvieron que salir de Jerusalén y se fueron por las ciudades, se fueron para Judea, se fueron para Samaria, se fueron para Galilea, se hicieron lo que el Señor Jesucristo les mandó que hicieran, porque el Señor los obligó. Entonces, en Hechos 8:1, mire lo que sucede. El Señor Jesucristo los obligó a hacer la obra misionera. Dice 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Se convirtieron en misioneros. A la fuerza, a la brava. El Señor los obligó. Así entonces, Felipe fue el primer misionero, de la iglesia de Jerusalén en Samaria. Mire el 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Allí está la obra misionera produciendo frutos para Dios. Entonces, hermanos, si no hacemos la obra misionera voluntariamente, de una u otra manera, Dios nos forzará a hacerla. Segundo propósito de una iglesia misionera: propiciar el nacimiento de otras iglesias. Hechos capítulo 11 ahora. Pase al capítulo 11 y versículo 20. Miren lo que pasó aquí. Está aquí la iglesia de Jerusalén esparcida por toda la Palestina, como le mandó Cristo primero. Vayan por toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, toda Galilea, toda Palestina. Mire qué pasa. 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que ya ellos salieron del territorio de Palestina y se fueron fuera de los límites de Palestina ya. Entonces, en principio, los creyentes primero predicaron a los judíos, hablaron el evangelio solo a los judíos en los lugares donde ellos llegaban, pero pronto empezaron a anunciarlo también a los gentiles. Y uno de los frutos de la obra misionera de la iglesia de Jerusalén fue la iglesia de Antioquía. Antioquía estaba en el territorio que pertenecía a Siria, ya fuera de Palestina. Ya ellos están en la etapa hasta lo último de la tierra. Fueron de lo más cercano hacia lo más lejano. Y ya están en Antioquía. Y ya entonces, entre los gentiles, hay frutos de la obra misionera. Esta iglesia de Antioquía fue quizás la iglesia misionera más importante del primer siglo. Porque de allí salieron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Fue de Antioquía que salieron. Antioquía fue un centro de operaciones para las misiones que iba a evangelizar al mundo gentil. La iglesia de Antioquía fue una base de lanzamiento de cohetes hacia el espacio, llevando misioneros. Tres viajes misioneros hizo solamente el apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía se convirtió en el campamento general de donde partieron los viajes más largos y productivos de la historia del cristianismo. Entonces, el segundo propósito de una iglesia misionera es fundar nuevas iglesias. Hay muchos lugares de República Dominicana que no tienen iglesias. República Dominicana tiene cerca de 400 municipios entre las 32 provincias que tenemos. Más del 50% carece de iglesias bautistas, de iglesias de sana doctrina. Hay cantidad de iglesias de otras denominaciones. Están llenas de los mormones tienen, y los testigos de Jehová, tienen iglesias en casi todos los municipios, pero no los bautistas. Eso dice que los bautistas estamos flojos en el área misionera. No estamos haciendo suficientemente misiones para ir a las provincias sin iglesias a iniciar obras de sana doctrina. Toda la frontera, en el único lugar que hay iglesia bautista, una iglesia bautista en Pedernales. Pero si seguimos toda la frontera hasta llegar a Montecristi, todos esos municipios, cada provincia tiene 4 y 5 municipios y no hay iglesias bautistas. Entonces, el segundo propósito de la iglesia misionera es fundar nuevas iglesias. Tenemos que orar por obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Déjeme decirle que en Barahona, que es la provincia más próspera del sur profundo, hay una iglesia bautista, una pequeñita iglesia bautista, metida en un barrio donde se puso a trabajar un misionero con las familias más humildes de ese sector, y allí fundó una iglesia, y él se marchó del país por problemas de salud y se quedó como pastor. Bueno, el hermano que mejor hablaba aquí, él lo dejó como pastor. No había un obrero llamado por el Señor, y la iglesia es una iglesita, no ha crecido. No tiene un pastor preparado debidamente, no tiene recursos para poder salir y alcanzar a la población del centro de la ciudad y de alrededores. Y está allí en ese sector de tan estrecho y escasos recursos que no ha hecho impacto en la ciudad de Barahona. No hay obreros. Tenemos que orar con más fe y más énfasis por obreros para la mies. Todo el Cibao Central para allá, hay cantidad de provincias sin iglesias bautistas. Tercer propósito de una iglesia misionera, contribuir al crecimiento de otras iglesias. Hechos capítulo 11 y versículo 22 ahora. Mire lo que dice aquí. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó la noticia de que en Antioquía se convirtieron muchísimo y se bautizaron y se formó una iglesia. Hasta allá llegaron los hermanos de Jerusalén predicando y hay frutos para Dios. Llegó la noticia a Jerusalén. ¿Qué hicieron los hermanos de Jerusalén? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. De modo que la iglesia en Jerusalén mostró interés por una iglesia naciente y le dio seguimiento a esa iglesia naciente de Antioquía. La iglesia de Jerusalén envió creyentes maduros hacia Antioquía por un tiempo para discipular a los nuevos creyentes y para organizar la iglesia. Hay muchas iglesias que necesitan apoyo. Muchas iglesias que sus pastores son empleados a tiempo completo, porque la membresía no tiene capacidad de sostenerlos. Y necesitan apoyo misionero, apoyo económico, para que dejen de trabajar a tiempo completo y puedan atender mejor a la grey de Dios. Pasemos a ver ahora las características de una iglesia misionera. Nosotros damos gracias a Dios por esta iglesia, como le dije, y a mitad del mes de agosto, esta iglesia nos envió como grupo misionero hacia el noreste del país. Y fuimos a dos provincias y encontramos iglesias que no habían recibido apoyo de ninguna otra iglesia. Iglesias nacientes que vinieron misioneros del exterior a fundar esas iglesias, y esas iglesias todavía no han impactado sus localidades porque son recientes. Y esos pastores, la iglesia en Salcedo, donde su pastor es un pastor mexicano que vino con su familia, él no conoce a nadie ni tiene familia en este país, y él se sentía solitario en ese lugar, predicando a Cristo con una iglesia organizada allí. Todavía está en la parte trasera de una casa, sin letrero ni siquiera, porque no tenía recursos para hacer un letrero. Y allí fuimos a apoyar esa iglesia y a salir con ese pastor y su familia, a invitar a la gente. ¿Cómo? Que allá hay una iglesia. Pero yo no sabía que había una iglesia. Sí, hay una iglesia ahí. Funciona una iglesia bautista ahí. Y le hicimos un letrero que salió cerca de 10,000 pesos. Pero ¿de dónde ese pastor iba a tener 10,000 pesos? Para hacer un letrero tipo bandera que diga el nombre de la iglesia, los horarios de culto de lado y lado. Un letrero que fuera a prueba de agua, sol y sereno. Y ese pastor está altamente agradecido y motivado para seguir trabajando en la obra de Dios. Entonces, la característica de una iglesia misionera son, número uno, pase al capítulo 11 y versículo 26, una iglesia misionera deja un legado para Cristo y para sí mismo. En Hechos 11:26, mira lo que pasó aquí, en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta iglesia dejó una gran herencia para Cristo y para sí mismo. Fueron los primeros que recibieron el nombre de cristianos, nombre que identifica a los creyentes hasta el día de hoy. No fue en Jerusalén donde nació la primera iglesia que se le comenzó a llamar cristianos. Fue en Antioquía. Fue allí que se identificó a los creyentes en Cristo como seguidores de Cristo. Los creyentes de Jerusalén no se atrevieron a llamarse cristianos. Ellos estaban temerosos. Tenían miedo de que sepan que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, número dos, segunda característica, Hechos 11:27, una iglesia misionera está dispuesta a compartir la provisión de Dios. Mire lo que pasó en el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Esa iglesia de Antioquía estuvo dispuesta a compartir sus provisiones. Y nosotros pudimos llevar a esas dos provincias, especialmente a Salcedo, cantidad de provisiones que ustedes proveyeron. Llevamos ropas, llevamos zapatos. Y cuando vinimos le dejamos una estufa, porque esa familia tenía una estufa dañada. Le dejamos abanicos, porque ellos dormían que le corría el sudor. Y nosotros, para dormir dentro de la casa, tuvimos que comprar abanicos para poder dormir. Y cuando salimos, le dejamos esos abanicos. Y ahora un hermano acaba de enviarle dos abanicos adicionales que necesitaban para el área de culto. Una iglesia misionera comparte sus provisiones. Esta hambruna, durante el reinado del emperador romano Claudio, se extendió por gran parte del imperio. Y ya la iglesia de Antioquía mostró su generosidad, ofreciendo apoyo a los creyentes de otras iglesias que estaban pasando por necesidades. Y el Señor nos anima a eso, a dar constantemente para necesidades del pueblo de Dios. Mira Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y asimismo Proverbios 19:19 y Eclesiastés 11:1 son textos que nos mandan a poner de manifiesto la generosidad del corazón conforme a las provisiones que Dios nos ha dado. Tercera característica de una iglesia misionera, Hechos 13:1. La iglesia misionera está dispuesta a compartir sus obreros. Y damos gracias al Señor que nos ha permitido compartir obreros. De aquí salió un misionero para Curazao y está pastoreando en Curazao, el hermano José Miguel Garden. De aquí salió un misionero para la iglesia bautista La Trinidad, y allí el pastor Santiago Peralta está pastoreando esa iglesia. Y quisiéramos que el Señor levante más obreros para seguir compartiéndolo con obras que no tienen pastores, o poder iniciando nuevas iglesias en localidades donde no hay iglesias. Mire lo que pasó aquí en Antioquía, Hechos 13:1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí se mencionan esos maestros: Bernabé, número uno; Simón, el que se llamaba Níger, 2; Lucio de Cirene, 3; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, 4; y Saulo, 5 maestros, pastores, maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál fue esa obra? Las misiones. Y mire lo que hizo la iglesia: ¡ay, Señor, no! ¡No nos quite a nuestros dos principales pastores! ¡No, no, no! ¡No nos quite 2 de 5! ¡Pero, Señor, no! ¡Lo necesitamos, lo queremos! No, esa iglesia, ¿saben lo que hizo? Se desprendió de esos dos pastores. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Váyanse con nuestra bendición. Váyanse a las misiones con nuestra bendición. Bernabé y Saulo, Pablo, Emprendieron entonces el primer viaje misionero. Y luego emprendieron otros. Y evangelizaron a todo el mundo gentil a lo largo del Imperio Romano. Y fundaron todas esas iglesias que nosotros vemos que luego se le escribe epístolas. Se desprendieron, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Los obreros son de Dios. Y Dios lo utiliza donde Dios lo necesite. Así que damos gracias al Señor. Que aquí no hay problemas en que uno de los pastores o dos pastores se vayan con un grupo a hacer misiones. Y la iglesia gozosa de que ha enviado misioneros dentro de la república y fuera del país. La iglesia de Antioquía aportó a Pablo y aportó a Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial. Notemos que no hubo oposición de enviar dos de sus ministros principales. Este era el primer gran viaje misionero que organizaba una iglesia cristiana. Y es emocionante ver cómo toda la iglesia se involucró en esa misión de enviar al apóstol Pablo y a Bernabé y acompañantes, porque un grupo de hermanos le acompañó. Le acompañó Silas, le acompañó Juan Marcos y otros. Entonces, la obra misionera requiere que toda la iglesia esté involucrada. Los hermanos que no pueden ir pueden ofrecer apoyo orando. Los hermanos que no pueden ir pueden ofrecer apoyo económico, logístico, de provisiones, etcétera. Hermano, pero tiene que preguntarse usted, ¿cómo usted puede ofrecer apoyo a la obra misionera? ¿Y cómo usted está cumpliendo con la encomienda de Dios de ser un misionero? Tenemos que movernos de casa. Tenemos que movernos de nuestra casa. Tenemos que tomar la agenda y recortar cosas. Y decir, ¿cuántos familiares tengo yo que no he ido a predicarle? Y decir, ¿cuántos vecinos tengo que no he ido a predicarle? ¿Cuántos compañeros de promoción que dejamos una relación emocional y hacemos una reunión de lo que nos graduamos en el año tal, de tal universidad, y tenemos una reunión de promoción para cherchar? Pero no vamos a esos compañeros de promoción a llevar el Evangelio de Cristo. Y por último, cuarta característica de una iglesia misionera, Hechos 14:24. Una iglesia misionera se goza y glorifica a Dios con el reporte de sus misioneros. Mire esto, qué bello. 14:24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé con sus acompañantes concluyó en las ciudades de Perge y Atalía. Y ellos regresaron a la iglesia de Antioquía y contaron a la iglesia la manera como Dios los había usado para expandir el Evangelio de Cristo en los lugares donde habían ido. Y es lo que queremos hacer nosotros ahora. Este grupo de misioneros que van a desfilar por aquí dentro de un momentito, quieren contar a ustedes las grandes cosas que Dios hizo a través de nosotros. Así que, hermanos aquí presentes, el Evangelio de Cristo todavía no ha llegado hasta lo último de la tierra, ni siquiera hasta lo último de la ciudad de Santo Domingo. ni mucho menos hasta lo último de la República Dominicana, mucho menos hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos muy despreocupados, teniendo la imposición de Cristo de que me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Primera a los Corintios 1:16. El apóstol Pablo dijo allí: ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hermanos, convirtámonos en misioneros en nuestro propio sector, en nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo, en nuestro propio centro de estudios. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra está allí y ella es demandante a nosotros respecto a esta ordenanza de ser misioneros a cualquier nivel, a corto plazo, a largo plazo, a corto viaje, a largo viaje. Señor, sigue impulsándonos como iglesia misionera. Queremos ser hallados fieles en esta demanda que tú haces a tu iglesia, Señor. Gracias por las oportunidades que tú nos das de hacer misiones. Señor, bendícenos en la obra misionera cada día. Provee de lo necesario para nosotros compartir con aquellos que necesitan, así como nosotros. Motiva el corazón de cada hermano, Señor, para ir a las misiones, orar por las misiones, apoyar las misiones con recursos, con logística. De alguna manera, Señor, involucra a cada hermano de esta iglesia en la obra misionera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.